Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Dimas Castellanos allá en La Habana, a Michel Suárez en España. Hoy la producción es de Patricia Martínez y la dirección técnica, bueno, como siempre, de May Vázquez. Bienvenidos todos.
Bueno, como casi siempre de May Vázquez.
Tú dijeras siempre.
Bueno, de todas maneras, muy bienvenidos, claro está, bienvenidos y muchísimas gracias por la sintonía. Los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa a través de las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media, recuerden, hay dos alternativas por ahí. También a las 12 de la medianoche, la retransmisión del programa. Y una alternativa, otra, a las 10 de la noche, Radio Caracol, 1260 AM, Radio Caracol, 1260 AM. Ahí están pues todas las coordenadas para escuchar las noticias como son. Hoy, en solamente ya minutos, nos vamos a tertulia con Dimas en La Habana, Michel en Madrid. Entre las noticias, bueno, pues, señoras y señores, increíblemente, aumenta en un 30% el número de cubanos que está entrando a Estados Unidos por la frontera. Esto a pesar de las nuevas relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos. Esto por un lado. Hay otro encontronazo entre el presidente de Venezuela y el presidente de Colombia por los sucesos o la crisis, hay que decirle por su nombre, que hay en la frontera. Y hoy vamos a tener un programa sumamente interesante. Varios cubanos participaron como observadores en las elecciones presidenciales en Guatemala, elecciones del pasado domingo. Vamos a tener uno de estos activistas, Eliezer Ávila, de Somos Más. Uno de estos activistas va a estar hoy con nosotros en el programa, analizando lo que vio, haciendo las anécdotas de lo que vio ahí en Guatemala y, por supuesto, haciendo un paralelismo o por lo menos una comparación con la situación de Cuba y sobre todo enfatizando también en la importancia de la Internet para que este pueblo guatemalteco lograra por presión popular sacar, votar, expulsar, lograron que renunciara el presidente del país horas antes prácticamente de las elecciones. Vamos a estar conversando, ese va a ser el tema de la segunda parte del programa.
¿Y con qué comenzamos hoy, mi amigo? A ver.
Bueno, le traigo algo. ¿Usted cree en los extraterrestres?
No, hombre, nunca.
¿No creen los
jamás
extraterrestres?
He creído en eso.
May Vázquez, sí, May Vázquez sí cree que hay extraterrestres. Incluso él me considera a mí un extraterrestre. Bueno, en Estados Unidos, señoras y señores, hay una carretera que se llama extraterrestre y hay muchísima investigación, quiero decir muchísima, porque se cree que en esta zona de Nevada hay centros de extraterrestres. Vamos a la noticia. Dice, para aquellos que creen que en la vida extraterrestres, pocos lugares en el mundo tienen tanto atractivo como el remoto desierto de Nevada. En las últimas décadas, allí se han producido numerosos avistamientos de objetos voladores no identificados, los ovnis. Para muchos, las supuestas naves espaciales no son más que aviones que despegan y aterrizan en una enorme base militar situada en esta vasta y desolada región. Pero esa explicación no convence a todo el mundo y las historias de aquellos que aseguran haber tenido encuentros con alienígenas llevan años cautivando la imaginación del público, convirtiendo a este lugar del oeste norteamericano en uno de los destinos turísticos favoritos de los amantes de lo desconocido. Aprovechando incluso el tirón, la parte mediática, y con el fin de atraer más visitantes en la zona, en el año 1996, las autoridades de Nevada decidieron bautizar la ruta estatal 375, le pusieron el nombre de Avenida de los Extraterrestres. Así que así incluso le pusieron Avenida de los Extraterrestres. Allí hay un restaurante, se llama Little the Alien, o sea, así le llaman el alien pequeñito, el extraterrestre pequeñito. Así le llaman al restaurante. La dueña es Priscilla Travis, o sea, pero además de restaurante, tiene, es un motel, o sea, se pueden quedar, es como un pequeño hotel. Priscilla Trevis dice que hace cerca de 3 décadas compró junto a su difunto marido lo que entonces era un pequeño bar que nunca había acabado de funcionar. Hoy por hoy es una de las atracciones turísticas más grandes del desierto de Nevada. Y lo cierto es, y esto no lo dice la información, pero sí lo he visto, hay aquí canales de televisión como Discovery Channel, el History Channel, o sea, Historia, el canal de la historia, el canal de Discovery, que han hecho reportajes especiales sobre esta Área 51, donde está esta enorme base militar y donde se cree que los Estados Unidos tienen un gran laboratorio de estudio de extraterrestres. Repito, desierto de Nevada, se llama el lugar Área 51.
Muy bien, bueno, pues que den a conocer un poco de la información, ¿no?
Lugar sumamente secreto.
Oh, sí.
He visto personas, los llamados cazaovnis, los uh-huh. que van detrás de los extraterrestres. Los he visto en estos documentales tratar de llegar al lugar e inmediatamente el ejército los saca de allí o se los lleva preso. O sea, en un lugar sumamente secreto de Estados Unidos, hay algunos que dicen que es por los experimentos militares, hay otros que dicen que allí están teniendo contacto con extraterrestres.
O quién sabe, los mismos extraterrestres piden que esto sea así.
Bueno, ¿y si aquello es controlado por extraterrestres?
Ay, por favor. Vamos a saludar a Dimas Castellano en La Habana, donde no hay mucho, creo que ningún extraterrestre. Bienvenido, ¿cómo está usted, mi amigo?
De calor, o bastante calor aquí en La Habana, pero bien, todo bien.
Qué bueno.
Sin extraterrestres, ¿eh?
Nos alegramos que por lo menos solamente sea calor y no...
Sí, sí, eso, una cosa también...
Claro. Michelle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Dimas, para todo el equipo y por supuesto para los oyentes. Pues yo también creo, ¿eh? Yo creo que no somos los únicos en el universo, que hay algo más, aunque no me lo creo todo tampoco, porque en ese mundo también hay muchísima fabulación. Quiero decir, Amado, que he visto algunos de esos documentales. De hecho, hay una serie que prácticamente todas las semanas emite un capítulo distinto sobre el hangar famoso este, donde están todos los documentos al respecto. Y hay muchos testimonios, incluso de personas que han estado en el ejército de Estados Unidos y en su momento, según dicen ellos, tuvieron alguna misión de ese tipo.
Así mismo es. Así
¿Cómo
mismo.
Es que dicen? ¿Ver?
Para creer.
Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, esto sí es verdad. La primera nota en el programa, más de 31.000 inmigrantes cubanos han llegado por tierra acá a Estados Unidos en los primeros 10 meses del presente año fiscal, y esto supone un aumento del 30% con respecto al ejercicio anterior, informó la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras. Según esta oficina, ¿no?, esta organización, el 1 de octubre de 2014 al 31 de julio pasado, llegaron 31.314 cubanos a través de la frontera con México y el puerto de Miami, así como también el aeropuerto, mientras que durante todo el pasado año fiscal, octubre 2013 a septiembre 2014, llegaron 22.162. A través del Paso y Laredo, Texas, en Tucson, Arizona y San Diego, California, han entrado un total de 23.213 inmigrantes cubanos, mientras que por Miami fueron 8.101, según la cifra a las que ha tenido acceso la agencia EFE. El flujo de cubanos que intentan llegar a Estados Unidos por vía marítima también rebasó hasta la fecha el total del año fiscal anterior, según la Guardia Costera, que solo esta semana repatrió a más de un centenar de cubanos y ha interceptado en las últimas horas a otros 8 en el estrecho de la Florida. Las autoridades en Estados Unidos no descartan este incremento, que todo esto esté relacionado de alguna forma con la normalización de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, según informaron también medios acá en Miami. Desde octubre de 2014 hasta la fecha, han intentado alcanzar las costas de Estados Unidos 4.084 cubanos, mientras que en todo el año fiscal anterior se reportaron 3.677 también cubanos tratando de llegar acá al sur de la Florida.
Sí, una situación terrible, sobre todo en este momento en que el mundo, sobre todo Europa, habla de la crisis de los refugiados. Bueno, pues en Cuba no será una crisis, pero sí son muchos los cubanos que quieren salir como refugiados, sean económicos, sean políticos, sean de cualquier tipo, pero son personas que quieren salirse de su país por X motivos.
Yo creo que uno de los motivos después del 17 de diciembre es el temor a que se termine la ley de ajuste cubano.
Ese es uno, sin dudas. Dimas Castellanos.
Yo pienso que uno de los motivos es precisamente el miedo a que se termine la ley de ajuste cubano. Uno de los motivos, pero no el único motivo, ni creo que el más importante tampoco. El movimiento de personas de un lugar a otro responde sencillamente, cuando no es por una tragedia natural o algo, a una búsqueda de mejoramiento. Y eso demuestra, después de casi 8 años del inicio de las reformas de 2008, que los resultados no han sido los esperados, que la desesperanza se mantiene, que una buena parte de los cubanos no ve expectativa de cambio inmediato y prefieren moverse hacia otro lugar. O sea que la causa, para mí, la primera, está en el fracaso del modelo totalitario que todavía está implantado en Cuba y del fracaso de la reforma que ese modelo ha implementado por la limitación y la incapacidad de las mismas para resolver la situación interna del país. Y entonces a eso se une el hecho de que con el mejoramiento de las relaciones, tarde o temprano, pues la ley de ajuste va a desaparecer. Y en los comentarios, en las bolas que se ruedan, en los infundios, pues está eso de que la ley va a desaparecer y los que están ya dispuestos a irse, pues quieren aprovechar antes que eso desaparezca. Pero, repito, lo primero no es la ley de ajuste, sino lo primero es el fracaso del sistema totalitario cubano, porque no se está moviendo nadie de otros países hacia Cuba. O sea, las expectativas de las nuevas relaciones no hacen que los cubanos que están en otras partes del mundo se muevan masivamente hacia acá, sino la gente se mueve masivamente hacia allá, bien por Miami, bien por Centroamérica, entrando por México, o bien por mar ilegalmente. Pero el movimiento es en una sola dirección, hacia el norte.
Eso es cierto. Yo creo que el tema es sumamente complejo. Aquí viene desde esto que acaba de decir Dimas Castellano, incluso lo decía José Luis, la ley del miedo que se acabe la ley de ajuste cubano, porque quieren llegar y poder establecerse en Estados Unidos, y la única forma de hacerlo es sin ningún tipo de problema es a través de la ley de ajuste cubano. Pero sin duda yo creo que la situación económica dentro del país, la falta de futuro dentro del país es fundamental, porque si usted diría, bueno, si yo vivo dentro de Cuba y dentro de Cuba yo tengo oportunidad de crecer, ¿para qué necesito irme? La gente se apura en irse porque no hay ningún tipo de futuro, no hay confianza más allá de lo que están viviendo hoy por hoy. No hay confianza en superarse, y lo estamos viendo incluso con la clase profesional. Hay médicos que están, lo único que quieren es una misión, a veces para quedarse, para no regresar, y a veces para mejorar un tanto económicamente, porque cobran un tiempo, están un par de años cobrando en dólares y si acumulan un tanto de dinero, y cuando regresan tienen pues quizás un respiro. O sea, lo vemos hasta en la clase profesional, pero a todo esto también se le une un problema ya que yo creo que está metido en la idiosincrasia del cubano, que es la costumbre. Ya el cubano ve todas las soluciones hacia el norte. Y lo conversa con el pariente o el amigo que ya vino y le dice, no seas bobo, lo mejor que hay es Estados Unidos. Y entonces también se va creando como una dinámica, una inercia que muchas veces es muy difícil de explicar, no creo que lo puedan explicar ni tan siquiera quienes lo están viviendo, y se va creando esa inercia y también se produce. Por eso digo, es un tema sumamente complicado. Hay cuestiones de conveniencia, hay cuestiones de tratar de mejorar, hay gente que no soporta más y hay otros que lo hacen porque es la inercia que los lleva a hacer eso. Si no estoy bien en Cuba, me voy para Estados Unidos.
Y hay otra cuestión también, ya la mayoría, pudiéramos decir, pues rehúsa decir la palabra política. Uh-huh. Por motivo político me voy de Cuba. No, lo vemos acá en el sur de la Florida, acá mismo en Radio Martí se entrevistan a muchos de ellos y en otros medios también, y sencillamente te responden, me fui por problemas económicos, me fui buscar dinero y mandarle a mi familia, me fui para acogerme a la ley de ajuste, residencia y poder ir y volver las veces que quiera. Michel Suárez.
Increíble.
Bueno, por eso justamente la ley de ajuste está en cuestión en determinados sectores, porque algunos creen que fue diseñada para responder a una problemática y ya la están solicitando quienes no ocultan que no responden, según ellos, a esa problemática, que es a la situación política de la única dictadura del continente americano. Entonces, cada vez hay más voces que piden que se revise o que se elimine o que se revise la ley de ajuste, porque sinceramente yo, como ciudadano del mundo, como analista y como ser humano, por sobre todas las cosas, no veo ninguna diferencia entre un emigrante económico, según como se autocalifican estos últimos, y otro de Haití, entre uno de Cuba y otro de Haití. Creo que ambos seguramente la están pasando muy mal, y Estados Unidos entonces en ese caso no debería tener, en ese caso, según los testimonios de esa propia gente, de que no tienen nada que ver con la política ni con la situación política del país, en ese caso entonces Estados Unidos creo que no debería darle una protección distinta de la que da a otros emigrantes económicos que también le están pasando muy mal en otras partes de América. Yo coincido básicamente en que la ley de ajuste y la situación del país son la causa de este incremento, porque si hubiese esperanza, nadie arriesgaría su vida innecesariamente. Y esto se produce además en otro contexto, en el que migratoriamente, desde el punto de vista de las visitas, hay ciertas facilidades, incluso con estas visas para 5 años, que ya a mucha gente le evitan los problemas, y son personas que pueden entrar y salir siempre y cuando cumplan los requisitos que considera Estados Unidos para ofrecerlas, pueden entrar y salir sin necesidad de quedarse. Pero cuando la gente aún ni siquiera está conforme con esta posibilidad, pues esto apunta directamente a la situación del país y al escepticismo que viven los cubanos en torno a eso que algunos llaman reformas. Y también decir que hay menos ayudas ahora, según se quejan algunos de los que llegan a Estados Unidos, hay menos ayudas, lógicamente, aumentan los emigrantes, hay menos ayudas económicas para el que llega, para el que acaba de llegar, y este informe también menciona la situación de los aeropuertos de Estados Unidos. Las decenas y decenas, los centenares de cubanos con pasaportes europeos que están llegando a Estados Unidos, también por una situación diferente, en este caso por miedo a que se acabe la ley de ajuste cubano y por la crisis económica en Europa y perder tales privilegios. Incluso, y con esto termino, se está dando el fenómeno de que las líneas aéreas españolas están decidiendo antes de montarse al avión a quienes dejan viajar a Estados Unidos, incluso teniendo un pasaporte español. Esa polémica está servida y en algún momento habrá que hablar de ese tema.
Quiero recordar que la ley de ajuste fue creada por el Congreso de los Estados Unidos y que es el Congreso de los Estados Unidos quien debe, pues, retirarla si así lo considera. No está en manos del presidente. Hablando de presidente, ahora el de Venezuela, Nicolás Maduro, le advirtió a su homólogo colombiano que había emitido las peores ofensas contra Venezuela jamás hechas por un mandatario de Colombia al afirmar que la revolución bolivariana se está autodestruyendo en un nuevo capítulo en las agrias diferencias o relaciones entre ambos líderes. La disputa entre los vecinos comenzó hace 3 semanas cuando Venezuela decidió aplicar medidas enérgicas para combatir el contrabando. Maduro acusó a los colombianos de tener operaciones paramilitares y de contrabando en la frontera, cerró importantes cruces fronterizos y comenzó a deportar a los colombianos radicados sin permiso en territorio venezolano. Y el presidente colombiano Juan Manuel Santos criticó duramente la actitud del gobierno venezolano y dijo que la revolución bolivariana se está autodestruyendo a sí misma por sus resultados.
Increíble. Ahora sí que Nicolás Maduro protestando porque le han hablado duro, protestando porque le han dicho cosas fuertes. Óigame, hay que escuchar de todo en este mundo, ¿no? Dimas Castellanos.
Sí, bueno, lo de Maduro generalmente mueve a risa, es muy poco serio todo lo que dice, todo es ofensa y es sencillamente la irresponsabilidad al frente de un Estado, y eso lo explica toda su conducta y todo lo que está ocurriendo después de la desaparición de Chávez en ese país. Lo de Colombia, no digo que no tenga una base real, que si la gasolina, que si los traficantes, eso puede tener una base real, pero eso se podía haber resuelto o se podía haber enfocado la solución mediante contactos entre los dos gobiernos directamente y tomar una medida conjunta. Estas acusaciones públicas y estas medidas unilaterales para crear una crisis y llamar la atención se parecen mucho a los problemas que, o a la forma en que el gobierno de Cuba enfrentó algunos conflictos con el exterior para tratar de calmar y de llamar la atención hacia otras razones y no hacia los problemas internos. y la situación que él tiene, lo que el deterioro de la economía, la inflación, la incapacidad administrativa, la proximidad de las elecciones y los resultados de algunas de las encuestas hacen sospechar que tanto eso como lo que ocurrió con Guyana o lo que pueda ocurrir mañana con cualquier otro país fronterizo, etcétera, responde más a tratar de ocultar los problemas internos y buscar un enemigo, una razón externa que le permita justificar lo de adentro. Otro sentido no tiene. Si fuera otro mandatario, uno podría pensar en otras causas. Pero en el caso de Maduro es que la vida te lleva a esa conclusión muy fácilmente.
Eso se estudia ya en las universidades, amigo mío. Ya, si usted tiene problemas internos, búsquese un problema externo para opacar lo interno. Eso ya es casi que tiene, ya es un cuño.
Es un axioma.
Es un axioma en política internacional, sobre todo de estos gobiernos autoritarios. A Michel Suárez.
Bueno, yo creo que Maduro lo encontró en Google, porque como él no ha ido a la universidad, entonces no ha tenido la posibilidad de estudiar esas teorías, entonces se metió en internet y encontró en Google, donde seguramente hay muchos artículos y tratados sobre este asunto. Otro que está bastante perdido es el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que dice, según él, la crisis entre Colombia y Venezuela está en desaceleración. No, bueno, desaceleración después de este intercambio, este cruce de acusaciones, esta subida de tono de la polémica, que además es una subida mala, es una mala noticia para la resolución del conflicto, de ese conflicto humanitario que están viviendo esas familias y que no está en los titulares del mundo en comparación con otras crisis humanitarias migratorias que se están viviendo actualmente, pero sinceramente no creo que ambas partes decidan sentarse a conversar sobre este asunto antes de las elecciones legislativas de Venezuela de diciembre, porque a Maduro no le interesa y porque Santos ha subido en popularidad después de esta crisis. Entonces, los políticos están quizás pensando en intereses propios y no en la situación que tienen esa cantidad de colombianos. Se habla de más de 20.000 colombianos que entre expulsados y que han abandonado voluntariamente, pues ya no están en Venezuela. Esta cifra me hizo recordar que Maduro acaba de decir que quiere 20.000 sirios. Entonces, yo creo que lo primero que debería hacer antes de recibir sirios, que está bien que los reciba, es resolver el problema de esos 20.000 colombianos. Uh-huh. La misma cifra.
Sin duda. Bueno, cerramos la tertulia de hoy informando que la oposición democrática de Venezuela, representada por la Mesa de la Unidad Democrática, el bloguero saudí Raif Badawi, condenado a 1.000 latigazos por insultar al Islam, y un opositor ruso, nominados para recibir el premio Sájarov próximamente. Así que estaremos al tanto.
Muy bien. Gracias, Michel Suárez. Gracias, Dimas Castellanos. Nosotros una pausa. Regresamos con más.